Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Espero que nos estén acompañando esta vez. Han estado muy reacios algunos de ustedes a acompañarnos. ¿Será que nos hemos puesto fome, pues, Álvaro? Pero,
Oh.
en fin, ustedes verán. Yo, ¿qué puedo decirle? Hoy día vamos a tratar con Álvaro, ya que es el Día de las Madres, pero vamos a tratar un tema un poco más general. Las madres son mujeres, pero las mujeres no todas son madres. Hay muchos tipos de mujeres. Y vamos a partir con lo que conocemos más. Yo creo que la mujer que más hemos conocido, más hemos querido desde lejos, nuestra madre. A los hijos los queremos por igual, da lo mismo el sexo. La madre es la primera referencia femenina que tenemos todos los seres humanos. Todos, 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 todos nacemos de una madre. Es nuestra primera referencia. Normalmente, todos, todos, casi todos, 99,99% de los seres humanos aman a sus madres. En casos muy aislados hay relaciones espantosas derivadas de una mala madre, de una mala relación, pero lo normal es que los hijos quieran a sus mamás y que de ella hayan sacado muchas de sus costumbres y de sus manierismos y de todo. Yo me debo mucho a mi madre porque mis padres se separaron cuando yo era una guagua. Creo que tenía un año cuando se separaron. Así que toda mi crianza, desde esa época hasta, no sé, pues hasta que ya era más grande, el referente, la fuente de todo, era mi madre. Mi papá era una figura lejana que aparecía muy de vez en cuando, un personaje casi, casi de fantasía, ¿eh? Un ser extraño. Era un tipo muy extraño por lo demás. No sé por qué, pero era así. ¿Y tú?
Mira, yo, la gente que me conoce, mi familiar y la gente que me viene a nacer, obviamente. Bueno, y estoy muy de acuerdo contigo, nuestro primer amor de la vida es nuestras madres. Pues. Yo soy más Carvajal que Salas, yo soy Salas Carvajal. Dicen que soy saqué más características de mi madre. Fíjate que mi mamá era una dueña de casa muy trabajadora, porque hay gente que le da cuenta cuando dice usted qué hace, no, no, soy dueña de casa, ah, le pone, no trabaja, cuando lo más injusto es la que más trabaja. ¿Ver? Y fíjate que yo le agradezco tanto su cariño, su crianza, lo rico que cocinaba, para que estamos con cosas, pero le agradezco mucho que los que me conocen, parientes míos, tíos, dicen que heredé muchas de su. A ver, ella cantaba muy bonito, mi mamá, con una tía mía, mi tía Sofía, que cantaron a dúo cuando joven y cantaba muy lindo, yo no alcancé a ver eso, pero tenía mi mamá salía muy ingeniosa, tenía, sin quererlo, tenía respuestas muy ingeniosas, muy inesperadas. Que los que me conocen desde muy chico dicen que un poco heredé eso. A mi padre le debo, mis padres no se separaron, y le debo a mi papá, sí, que fue actor de teatro acá, actor y director de teatro en el Teatro IPA, acá en Valparaíso, porque tú sabes que yo soy de Valparaíso.
Sí, no,
Y.
no me diga.
¿Sí?
No, no me
Oye,
diga.
un pato.
No me diga, pues vos te lo llevas al paraíso. Pues, hombre, pues,
Entonces, como mi papá era ensayaba y trabajaba en un teatro con mi hermano mayor, el Dano, que vive en Canadá, 2 años mayor que yo. Imagínate, cuando niño teníamos un teatro de verdad, un teatro chiquitito, pero un teatro de bolsillo, pero un teatro de verdad, para jugar. Nosotros acompañábamos a mi papá y jugábamos. Yo actuaba desde muy niño frente a las butacas vacías y nos turnábamos con mi hermano para abrir y cerrar las cortinas. Eso se lo agradezco a mi padre, el tener la fuerza y la vocación de pararme frente a una platea. Pero sí, los contenidos se los agradezco a mi madre. Mi mamá tenía ese cariño de entregarnos, de apoyarnos siempre en la cosa artística. Tú te has dado cuenta que muchas biografías de los artistas dicen que en sus comienzos no se sentían, que los papás decían, no, estudia otra cosa, estudia qué vaya a ser cuando grande, vaya a morir de hambre. Pero fíjate que en mi caso y el de mis hermanos, les agradecemos que siempre nos apoyaron en la cosa artística, en la cosa musical. Especialmente a mi mamá, Ana Luisa, se llama mi mamá, que si la tuviera hoy día en viva, tenía 97 años, ahora falleció. Falleció muy joven, en el año 85, a los 62.
Sí, bueno, esas son nuestras. Yo también podría contarte historias, pero no quiero latear a los espectadores haciendo confesiones particulares de todo lo que hizo, quizás más adelante. Pasando a otras mujeres. Las mujeres, bueno, son la mitad de la humanidad, pero sin embargo han participado bien poco en la mayor parte, o sea, prácticamente en toda la historia humana, como factores de creadores de tecnología, de cultura, no por un tema de capacidades, sino que por un tema de participación. Han estado bastante por milenios, ¿no? Por milenios, arrinconadas socialmente, no tenían derechos políticos, tenían que estar dentro de la casa, en muchas culturas, hasta el día de hoy en algunas culturas que no quiero ni mencionar, las mujeres están, son verdaderas prisioneras, son ciudadanos de segundo grado. Entonces es evidente que las dificultades que tienen para entrar al mundo, podríamos decirle, de los hombres, el mundo donde los hombres son los que aparecen como los creadores, los que han hecho todo. Claro, es difícil que aparezcan muchas mujeres porque son muy pocas las que han podido participar. Es tan simple como eso. Fíjate, en cualquier actividad que tú examines, y uno investiga, bueno, ¿cuándo empezaron a entrar las mujeres ahí? Solo recientemente, o sea, en el siglo XX, ya avanzado el siglo XX, empiezan a aparecer mujeres que estudian ingeniería y cosas como esa. Y claro, cuando tú tienes un curso de 100, por dar un ejemplo, de hombre, y hay dos mujeres, es evidente que lo más probable es que los tipos que destacan van a estar en el grupo más grande, porque es una cuestión estadística, es una cuestión de masas críticas. Cuando hay pocas mujeres, la probabilidad de que justo esas dos mujeres eran especialmente destacadas es muy inferior. Se necesita una masa crítica de gente que está en actividad. Y la prueba de ello, fíjate, en la música a propósito. Fíjate, si tú te echas una mirada a la música de jazz norteamericana, que es tan importante, la cantidad de cantantes fabulosas es impresionante, digamos, mayor, pero mucho mayor que la cantidad de hombres, porque hubo una gran cantidad de mujeres que no se dedicaban a tocar instrumento, aunque hay algunas que sí lo hicieron y son conocidas, sino que para ellos era más fácil que la aceptaran como parte del conjunto, como cantante. Y tú ves que todas partieron, la de la Fitzgerald, las grandes de la Billie Holiday, parten como parte de un conjunto que ya está formado con los instrumentistas, qué sé yo. Entonces invitan a una cantante y por lo tanto se formó esa masa crítica de muchas cantantes y por lo tanto salieron montones de cantantes geniales. O sea, mira, te puedo nombrar así de los que me acuerdo en este momento por lo menos unas 10 o 15. O sea, si me acuerdo de todas, está la Ella Fitzgerald, está la Billie Holiday, está la Dakota Staton, está, o sea, se me dan los nombres, están, mira, lo lamento en este momento, nunca he tenido buena memoria para los nombres, pero muchísimas. ¿Por qué? Porque entraron en masa a esa actividad y por lo tanto tenía que darse ese resultado.
Oye, nombraste dos veces, te traes a la Ella Fitzgerald, que es como que la que lleva el estandarte ahí. Qué extraordinaria cantante. Hay un dueto famoso hasta el día de hoy con Louis Armstrong, una canción que es muy bonita que canta de. Pero es precioso lo que canta. Hoy no solamente en el jazz, fíjate que en la ópera. También las mujeres han abarcado bastante de terreno. Bueno, grandes, grandes cantantes.
Desde el principio. O sea, hubo un momento en la historia de la ópera en que los papeles femeninos incluso los hacían hombres, ¿no? Los tipos que esos tipos, eso. Pero después rápidamente entraron, la ópera necesita en el elenco mujeres, siempre es un drama amoroso, así que tienen que haber mujeres. Y por lo tanto hay montones de mujeres y montones de grandes cantantes también, por supuesto que sí. Sí que es cuestión del número. A mí me decían la otra vez alguien en el ajedrez, oye, pero puta, prácticamente no hay mujeres que destaquen en el ajedrez. Claro que no, porque son muy pocas las que han entrado a ese mundo, muy pocas. Entonces, claro, si entran 1.000 hombres y 5 mujeres, tú comprenderás que lo más probable es que los mejores jugadores sean hombres, porque estadísticamente es más probable encontrar tipos especialmente dotados para cualquier actividad cuando hay un número grande de personas que cuando hay un número pequeño. Y hay otros temas además. No es que les hayan puesto obstáculos, pero evidentemente que no hemos llegado todavía a una situación en que los hombres y mujeres estén en paridad en cualquier actividad, y ahí se va a ver quién la lleva. Yo creo que no hay ningún sexo que la lleve per se, ¿eh? Yo creo que esto es un tema de las competencias, la habilidad, el talento y el genio tienen que ver con disciplina, trabajo, cantidad de gente que participa, de manera tal que hayan posibilidades de que aparezcan personas sobresalientes. No tiene que ver con el sexo en absoluto, yo no creo en esa cuestión, y por lo tanto no creo en las cuotas, ¿no? Que yo creo que la cuota es una forma desdeñosa de tratar a las mujeres en el fondo, aunque parece que las favorece. Me parece una tontería. Fíjate que, a propósito de ajedrez, y termino el tiro, me contaba una persona que en un campeonato que se va a celebrar en estos días en España, que en España hay muchos torneos de ajedrez, Alguien propuso, y no sé si va, se convirtió en un reglamento, ¿no?, en una norma de ese torneo, de que el segundo puesto tiene que estar reservado para una mujer. Es absurdo, es absurdo. Yo creo que las jugadoras, porque hay cada vez más jugadoras de ajedrez, y especialmente las más destacadas, como las Polgar, las Susan Polgar, las Judith Polgar, deben sentir molestas de que las traten como a niños, así que les reservan un segundo lugar, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Por si no, porque se supone que van a quedar casi todas ellas al fondo de la tabla, que todos los que están arriba son hombres y ellas van a quedar abajo, y eso es como poco correcto. Entonces hay que reservarle el segundo lugar. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Tienen que competir igual, además.
No me he dado el tiempo de ver la película esta del ajedrez que está ahora, la Gambito, no sé cuánto, que también.
El Gambito de Dama. Es muy entretenida. Es bien entretenida. Sí, es una serie chiquita, son 8 capítulos. ¿Sí? Es bien entretenida, un poco exagerado, pero, o sea, mira, yo creo que los talentos no tienen nada que ver con los sexos. Eso se ha estado estudiando hace millones de años. O sea, esto no es que estoy diciendo esto para abuenarme con las mujeres o hacer un discurso políticamente correcto, sino que hay millones de investigaciones que han investigado cuál es el origen del talento, que si el porte del cerebro, que si es de hombre o mujeres, que si es de tal o cual raza, que si es de tal. Y la verdad es que las diferencias que se encuentran tienen que ver con la educación, con el entrenamiento. Pues ayer nomás estaba viendo un estudio de un fulano que descubrió o desarrolló una cosa que yo ya la sabía, la cachaba hace rato, y yo creo que muchas personas saber de que el origen del gran personaje de algo, del genio que llaman, del Mozart, de esto, no es algo que traigan en el cerebro. Los cerebros son todos más o menos iguales cuando llegan al mundo, salvo desde el punto de vista que algunos pueden estar muy deteriorados, pero digamos, considerando cerebros normales, sanos, son todos iguales. Lo que hace la diferencia es la formación. Y este gallo nos decía, bueno, Mozart, el papá lo puso a tocar el clavicordio a los 3 años. A Haydn, el papá lo puso también a estudiar música, a cantar, qué sé yo, desde los 4 o 5 años. Y en todos los casos descubrimos un entrenamiento, una preparación mental, vocacional, cerebral, que viene desde el principio, y que luego con la práctica se convierte en una capacidad de performance tan superior que la llamamos genio o la llamamos talento. Pero no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con eso. Y con, por supuesto, la voluntad de la persona para practicar, para ensayar, para estar permanentemente. Yo me acuerdo, termino ahora con esto, una historia que me contó mi mujer, que iba mucho a un estadio deportivo y decía que veía todas las tardes a Gildemeister, que es uno de los grandes tenistas que hemos tenido, ¿no es cierto? Sí, pues. Horas, horas en el frontón, contra el muro. O sea, un ejercicio como de, algunos dirían, de principiante, horas para mantener, para afinar sus golpes. Eso es el secreto de la superioridad en cualquier actividad, creo yo.
Hoy nacemos todos con el mismo cerebro, dices tú, pero se da también mucho en la cultura, ¿no?, en los países. Tú ahora te metes a YouTube y te encuentras y te sorprendes con los niñitos. Normalmente los chinos, las chinitas, las japonesas, son súper hábiles. Y bueno, fíjate que los Cirque du Soleil, los mejores circos del mundo, están llenos de niñitas chicas, que hacen unas acrobacias y unas cosas increíbles. Y en la música te encuentras con unos niñitos de 4 o 5 años que tocan el piano, que tocan el violín.
Sí, pero alguien los puso a tocar desde que partieron. O sea, no llegaron de la cuna a tocar el piano. Alguien les enseñó. O sea, si tú agarras un cabro de 2, 3 años incluso, tú le puedes enseñar lo que tú quieras. Y se va a constituir en el centro de su vida, y por lo tanto, salvo que haya un problema entre medio, se va a destacar. Estoy que volviendo a las mujeres, el tema con las mujeres que no estén tan presentes en muchos campos de la actividad humana tiene que ver con que han participado muy poco, o sea, no han sido entrenadas desde niño y en grandes cantidades. Y claro, entonces no es nada raro que hay pocas científicas, hay pocas matemáticas. Hay pocas, pero las que hay son tan buenas como los hombres. O sea, las que llegan de todas maneras a destacar son tan buenas, están ahí, compiten de igual a igual, pueden ser mejores o pueden ser peores, pero compiten de igual a igual las que llegan. Pero llegan pocas, porque no están en la cultura, no están en el entrenamiento. Yo no sé si todavía los papás de hoy en día a las niñas desde los 12 años les regalan muñequitas. Yo no digo que sea malo, ¿eh? Yo no estoy con una postura así militante que hay que quitarle la muñeca. Digo nomás que ese tipo de cosas y mil más van formando la mente de una cierta manera y van abriendo posibilidades y van cerrando otras. Sí, eso está claro. Sí.
Bueno, al regalarle muñecas a las niñitas chicas, las vas preparando para ser mamás. Las niñitas chicas saben mudar a los 8 o 7 años porque
sí, pues se supone que...
Pero hoy día se está adaptando bastante menos eso. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que estamos hablando de la mujer, de salud, y voy a ir al fútbol, ¿eh? De saludar, ahora sí, déjame contarte, bueno, si estás al tanto tú, de que nuestra selección femenina de fútbol clasificó por primera vez a los Juegos Olímpicos, que se deberían desarrollar en Tokio. Y fíjate que son un ejemplo de esfuerzo, de perseverancia. Y la arquera, que es un símbolo, que es un ejemplo para todas las niñas, las jóvenes, la Christian Heller, una niña que además que es muy bonita, para muchos es la mejor arquera del mundo. Y ella dice, han conseguido que por primera vez Chile participe en un deporte colectivo, en un Juego Olímpico. Pues surgió la Anita Lizana, fue una tenista individual, por deportes individuales, pero de verdad hoy día están dando un ejemplo a todas las niñas. A abrirse un poco más, y lo digo siempre con el mismo respeto que dijiste tú, no prohibir las muñecas, pero sí abarcar otros ámbitos, otros mundos, y con el éxito que han tenido estas niñas, que realmente son de... Tenemos a ella, la Marlene Harens, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Gran madre de la periodista, la Karen Sperger.
Sí.
En todo ámbito, en el mundo de las artes, con la escritura también, Isabel Allende, la Verónica Villarroel, la operática, mujeres que realmente han salido adelante en lo que ellos han abordado. Y como dices tú, uno las conoce y han partido desde muy, pero muy niñitas, 4 o 5 años los papás. Nosotros nos vamos a los 3 años a tocar el piano, violín. Yo empecé a tocar guitarra como a los 10 años. Ya estaba viejo ya.
Por eso que no eres Narciso Yepes, pues bueno. Eres Álvaro Sala. Y bueno, sí, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Los papás y las mamás, ya que estamos hablando de eso, se les va, no, a veces no consideran, ¿no?, que la etapa más crítica en la formación de una persona es entre los 2, 3, 4 años. Creen que es como un periodo que no hay que dar mucha bola, se regala, se hace lo de habitual, se le regalan los juguetes habituales, las muñecas para las niñas, los soldaditos o las pistolas de plástico, los cabros, en algún momento los meten a estos parvularios donde no hacen nada más que cortar papelitos con una tijera. Entonces, fíjate que en todo ese periodo se pierde muchas posibilidades. Ahora, no se trata de fabricar genios al vapor, de que todos los papás se pongan a fabricar pianistas, guitarristas, ajedrecistas. No, yo creo que hay algo que no pega y me parece un poquitito forzado. Pero... sí, uno puede sacarle mucho más provecho a la mente de un niño si empieza desde muy temprano. Mi mamá, por ejemplo, nosotros con mi hermano leíamos a los 3 años ya y escribíamos. Y no porque fuéramos genios, sino porque simplemente ella nos tomó a esa edad y nos hizo, no me acuerdo exactamente cómo fue que nos hizo aprender a leer, pero no fue con el silabario hispanoamericano, sino que fue de otra manera. Y fue muy bastante rápido. Y las disciplinas que nos metió desde que éramos cabros chicos nos han servido toda la vida. Pero otras mamás y otros papás no hacen eso. El cabro, digamos, anda, lo mantienen, lo quieren, lo visten, lo alimentan, le pasan juguetes, pero no tienen una metodología, digamos, para desarrollar un poco más. No se trata de fabricar genios, desarrollar el sistema operativo de la mente de un niño desde que es niño, porque eso se va a producir efectos toda la vida, toda la vida. Y se desaprovecha ese momento y luego, bueno, lo que te pasó a ti, pues te pasaron una guitarra a los 10 años. Si te hubieran pasado esa guitarra a los 5, probablemente serías mejor guitarrista, aunque eres un buen guitarrista, pero serías aún mejor. Habrías agarrado más profundamente los paradigmas del tocar la guitarra, o te habrías desarrollado más interés en la guitarra, quizás te habrías convertido en un concertista, no sé. A lo mejor fue mejor que te convirtieras en humorista, eso es una cuestión que evalúas tú. Pero el tomar a un niño desde la más tierna infancia y darle algún orden y no meramente dejarlo ahí al azar de sus compañeros de curso, al azar del parvulario, yo creo que eso es una cosa importante, fíjate.
Pero mira, Fernando, tú dijiste que no quiero aburrirlos contando cosas personales, íntimas de tu familia, pero tu mamá tuvo ese ojo que muchos papás muchas veces no lo tienen o lo tienen en forma tardía, de darse cuenta, vio algo en ustedes que por algo empezó a comprar el libro a los 3, 4 años, como dices tú, cosas que en otras familias sería como que aburrido que la tienen a buscar regalarle un libro, pero ustedes lo reciben con tanto cariño y es más, ustedes pedían de regalo libros cuando tenían un poco de plata, tu mamá les regalaba libros.
Sí.
Algo vio en ella. Y déjame decirte, también no quiero ser tan autorreferente. Mis padres, yo soy el segundo de cuatro hermanos, me regalaron una guitarra una vez sin yo haberla pedido, pero yo una Navidad, yo todavía creí en el viejito Pascua y mi primera guitarra me llegó una Navidad. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Dicen, no sé, encontraron que yo tenía los dedos largos, que tenía afición, que me gustaba escuchar música, y pensaron que me podía gustar la guitarra. Y de hecho aprendí a tocar la guitarra y la he tocado toda mi vida. Pero son cualidades que los padres tienen un ojo, un sexto, séptimo sentido para darse cuenta por dónde puede ir su hijo y lo encaminan hacia eso. Yo creo, mira, y tú, ¿cuántos libros has escrito? ¿Cuántos libros has leído? Tu escenografía son puros libros ahí atrás, ¿no? Y
Es tú,
en el caso personal mío,
es una
lo
fracción
del humor, sí, lo del humor fue una cosa que se fue dando. A mí siempre me gustó verle el lado gracioso a la vida, tener un lado optimista, pero nunca pensé llegar a trabajar en la cosa del humor. Después, con la música, llegué a estudiar en la Escuela de Música de la Católica, y ahí se formó el grupo que empecé a hacer humor musical, y de ahí derivó todo. Pero son talentos que se van dando en la vida, que son, no sé, no, hay que aprovechar las
Los
oportunidades.
talentos son una, en el fondo es una, como te digo, es el resultado de una larga práctica. En alguna parte leí que un escritor que digamos decente para arriba, digamos, un escritor que sabe escribir, digamos, que el saber escribir es el resultado, decía, de 10.000 horas de práctica. O sea, si tú
10.000
sumas
horas.
que has estado escribiendo y que dale con escribir y que desde cabro chico escribiste y que seguías escribiendo y después de grande, de repente dejabas el asunto un rato, como me pasó a mí cuando entré a la universidad, pero después lo volví a eso. Si vais sumando, evidentemente tenéis 10.000, 20.000, 30.000 horas de práctica y como en cualquier cosa que se practica de esa manera, tú llegas a obtener una cierta habilidad, unos ciertos, no sé si talentos, pero algunas habilidades que no venían en los genes, pues si no hay un gen para ser escritor, no hay un gen para ser músico, eso es absurdo. Es como un computador que viene pelado de fábrica, tú lo abres de la caja, no trae nada dentro salvo el sistema operativo, ¿no es cierto? Tú eres el que le pone los programas y el computador lo podís dedicar puramente a los juegos y toda su capacidad, su potencial de la CPU va a estar dedicada a desarrollar el juego y el resultado va a ser el juego, la calidad del juego que pusiste adentro, no el porte de la pantalla, hay algunos límites de la CPU, de la memoria, pero dentro de esos límites todo depende del programa que tú pusiste ahí. Y hay muchas personas, lamentablemente, cuyos papás y mamás no les pusieron ningún programa, sino que, como se decía antes, a la que te criaste, te desarrollaste a la que te criaste, al lote, en forma dispersa, haciendo 20.000 cosas distintas, no desarrollando ninguna más que las otras. Entonces, al final no tienes talento ninguno, no porque no tuvieras capacidad, sino porque no programaste tu computadora nomás, pum, la dejaste así. Y lamentablemente la mayoría de las personas están en esa situación porque los papás a su vez eran así, porque sus papás eran así. Y entonces, ahí está, pues nacen los cabros y no hay ningún papá y mamá que diga, a este cabro lo voy a meter al mundo de la música. A este otro que parece que le gusta más las cosas mecánicas, lo voy a. No, los cabros están ahí criándose, hoy en día lo peor todavía, mirando televisión o mirando el tablet o mirando el internet, y más dispersión todavía, porque la internet es la dispersión por naturaleza, peor que la televisión. O sea, tenía una infinidad de cosas por ver y por lo tanto de dispersar tu mente. Entonces, uno ve generaciones de actuales que han tenido esa formación, o más bien dicho, falta de formación, y tú los ves porque no razonan bien, tienen poca resistencia al fracaso, más bien tienden a la flojera porque no tienen la disciplina para dedicarse a ninguna cosa, porque nadie se las enseñó. Entonces están ahí. Son víctimas simplemente de sus deseos, sus impulsos, de repente tienen ganas de esto, de repente tienen ganas de lo demás allá, pero no tienen ninguna brújula de decir, yo quiero ser esto, y me voy a dedicar a esto, y voy a estudiar esto, y me voy a practicar en esto, y voy a estar horas en el frontón como Hilde Maite, o voy a estar horas frente al piano, o voy a estar horas escribiendo o leyendo, no. Es una cosa dispersa y por lo tanto se convierten en alumnos, en adultos mediocres, pues, bueno, que no pinchan ni cortan, terminan haciendo algún trabajo, con cueva estudian alguna cosa, y crían hijos igual.
Y todo pues me recordaste una anécdota que tengo con Marcelo Chino Río. Qué gran tenista el Chino Río. Independiente de su vida partido, que hay gente que le cae mal, le cae bien, pero como tenista es un espectáculo. Lo tuvimos dos o tres veces invitado en un programa que hacíamos nosotros en Canal 13, el día del lunes. Y una vez, conversando con él, previo al programa, pues el director nos dijo, oye, vais a conversar con el Chino Río, porque de carácter era tan raro que decía, no se vaya a aburrir, se va a enojar y se vaya a ir. Y fuimos a conversar con él. Pues. Yo jugaba tenis, a nivel aficionado, obviamente, en esa época. Y conversando, le digo, oye, Chino, ¿cómo lo haces tú? Porque yo también juego a mi nivel, le dije, de repente a ti te tiene una pelota que tiene una esquina ya imposible de llegar, y tú no solamente llegas, sino que llegas y la contestas y se la pones en la esquina al otro, una cosa imposible. Y me dijo, bueno, yo jamás me pararía en un escenario a contar chistes. Esa fue su respuesta.
Es correcto.
Ahí me di cuenta de la pregunta, weona, que le hice, porque obvio, me dijo, yo estoy jugando tenis, como dice Guido Maestén, estoy con una raqueta de los 3, 4 años. Estoy compitiendo a los 8, 10 años. Entonces, imagínate ahora esta edad, que fue el número uno del mundo. Son cosas que él las puede hacer, pues, obviamente.
Obviamente.
Si tú no sois tenista, bueno, el día del mí, pero la voy a hacer. Pues. Pero eso me gustó, me encantó esa respuesta. Me dijo, yo jamás me pararé en un escenario con tal chiste. Pues. O sea, cada uno nace, tiene los genes para
o sea, no tiene los genes, si no hay ningún gene. El caso extremo, o sea, si tú dependes físicamente de algunas cosas, si tú naces con una pierna de menos, evidentemente que no hay manera, por mucho que practique, no vaya a ser nunca un velocista, ni vaya a poder jugar a la pelota. Si naces con el cerebro enfermo, sí, esas personas que nacen microcéfalo o con alguna deformación, obviamente que tampoco vas a poder programar nada, igual que si tú tienes un computador que se le echó a perder la memoria o algo así, tampoco vas a poder usarlo. Pero dada una condición normal, no es un tema genético, un tema de la vida que tuviste desde cabro chico, así eso es fundamental. Cuando uno, yo, ¿por qué soy un ajedrecista muy mediocre? Porque partí recién a los 12 años, pues, weón. Y además no me concentré en eso, tenía otras cosas, otros intereses, más la escritura y la lectura que el ajedrez. Entonces, hasta el día de hoy para mí no es una cosa natural, es una cosa que hago un poco, me gusta, pero que no es lo natural, porque no lo internalicé desde niñito. Si tú miras la vida de los grandes ajedrecistas, la mayoría de ellos partieron de poco menos que salieron de la cuna y ya están mirando el tablero. Eso es así. Entonces, no es un tema genético en ese sentido tan específico, sino que es un tema de cómo te entrenaron, y ahí están las mamás presentes. La mamá mía nos entrenó en muchas cosas, en esto de la lectura, en esto de aprender matemática, incluso en esto que te contaba la otra vez de saber boxear para que no nos vinieran a matonear. Y nunca nos pudieron matonear, hubiéramos podido ser nosotros los matones con mi hermano, y no nos fuimos, tampoco no nos interesaba, pero éramos los que sabíamos realmente pegar un buen puñete y terminar la pelea en 5 segundos. Y muchas otras cosas. Las enciclopedias aparecieron en mi casa cuando éramos cabros, no de 3 años, pero tendríamos 6 o 7 cuando llegó la primera enciclopedia, y había que leerla, nada de estar tonteando. Había una disciplina en la casa, o sea, no era cuestión de que llegábamos a hacer lo que se nos daba la gana. Bueno, sí, pero eso exige que la mamá y el papá estén encima del cabro, estén interesados en que el chiquillo se desarrolle. Si el papá o la mamá simplemente hacen el mínimo, digamos, de darles cariño y todas esas cuestiones, pero no se preocupan de su desarrollo mental, el cabro se va a desarrollar, depende con quién se encuentra en la calle, quiénes eran sus compañeros de curso, qué programas de televisión ve, qué huevas ve en la internet, y se va a convertir en un gallo del montón, pues, inevitablemente, como los demás.
Oye, qué curioso, para la gente que nos está escuchando y viendo un consejo, entonces, bueno, si un público de la edad nuestra no tienen hijos tan chicos, pero pueden tener nietos, motívenlos desde más chicos. Fíjate que yo dije hace un rato atrás, yo aprendí a tocar guitarra tarde, a los 8 o 10 años. Tú dijiste, me di cuenta que te gustaba la guitarra a los 12 años. Y ya, ya es tarde para, esa, para
es
ese
tarde,
tipo de...
Es tarde. Es tarde, fíjate.
¿Y con esa edad, pobre?
Es tarde. Ustedes vieron la película Amadeus, supongo. Muchos de ustedes, la película esta de Mozart, que está basada en una obra de teatro. Realmente, esta relación de envidia de Salieri por el genio, la envidia siempre de los mediocres por los geniales, que se puede llegar a los extremos más feroces, ¿no? A veces, sobre todo cuando ha estado mucho tiempo el mediocre disimulando su odio porque no se atreve, no puede, al final lo expresa. Bueno, en esa película ustedes ven que Mozart tenía una relación muy rara con su papá, con Leopoldo. Una relación media conflictiva, media complicada. Y era por eso, porque Leopoldo, que era músico, incluso hay algunas grabaciones de las músicas que compuso, lo sentó en el clavicordio a Wolfgang a los 3 años, bueno, si es que no antes. Entonces, claro, el chiquillo aprendió a tocar, empezó a componer a los 5 años, ya componía unas piececitas chiquititas. Después de eso pasó a tener como profesor no solo a su papá, sino que a un gran músico ya maduro, Johann Christian Bach, uno de los hijos de Bach. O sea, todo lo encarriló por eso, entendí, y se convirtió en el genio que fue. Pero partió a los 3 años, pues bueno, no partió a los 12, no llegó Leopoldo y dijo, oye, deja la pelota, anda, ven a sentarte al piano, porque no habría pasado nada, probablemente. Oye,
el clavicordio, el clavecín tiene el teclado más chiquitito, sí, porque a los 3 años los dedos de un niño son chiquititos, no te da para hacer un acorde en el piano. Pero Mozart es un caso extremo, porque Mozart compuso la primera obra a los 4 o 5 años y dirigió la primera a los 7 o 8 años. Es un caso demasiado prodigio, pero estamos claros que hay que empezar muy joven, pero es que Mozart, con todo respeto, la cagó, se puede ser un genio.
Bueno, pero si eso es ser genio.
Yo creo que le cantaban para hacerlo dormir y él le corregía los acordes, seguramente.
Cuidado. Esa cuestión tiene que venir en mayor, no en menor. Claro. No. Pero mira, no sé, puede haber un elemento que viene de nacimiento, pero yo creo que básicamente es un tema de programación. Lo que pasa es que además de hay otras experiencias que los niños tienen de esa edad que no son recordadas ni conocidas. O sea, a Mozart lo sentaban frente al clavicordio a los 3 años. Pero fuera de eso, escuchaba a su padre. Fuera de eso, habrían algunos elementos en la sociedad en que vivía en esa época que también van programando y que van generando los intereses, los, qué sé yo, hasta los sonidos típicos. Tú sabes, todos los músicos uno los puede reconocer rápidamente porque tienen ciertas formas de componer o ciertas estructuras musicales que son propias de él. O sea, le gusta ciertos acordes, por ejemplo, a Mozart le gustaba casi todo, lo compuso en la llave de sol, otros componen más en do menor, otros usan siempre ciertos tipos de acordes, y eso quizás tiene que ver con una experiencia, con un sonido que escuchó de guagua, que lo impresionó, que se le quedó metido. Mira, me pasó a mí, que yo no soy músico, con la música de Gershwin, que en algún momento, cuando tenía 2 o 3 años, escuché Un americano en París, y me impresionaron en ese momento los tipos de acordes que utilizaba, los tipos de armonías que utilizaba Gershwin en prácticamente toda su música, y por lo tanto, esos acordes y esa música para mí me producen una impresión muy especial. Ahora, no se traduce en composición, porque yo no soy compositor, ni mucho menos, pero me imagino que para un compositor, ese fenómeno casual de que escuchó una cuestión aquí, que escuchó otra por allá, más el entrenamiento del papá o de la mamá, esas cosas van agregándose y van produciendo el resultado, un determinado software personal para hacer tal o cual cosa. A mí me pasó con la escritura. Las cosas que leí de cabro chico me han... Notoriamente yo me doy cuenta que están expresada de algún modo en la forma como escribo ahora, de viejo. Y esas experiencias son, no se registran, ¿no? Tú puedes acordarte que tú a tu hijo lo metiste en el piano a los 3 años, eso queda como en la historia de la familia. Pero no queda en la historia de la familia que un día andabas en la calle y escuchaste el sonido del organillero y esos sonidos te generaron ciertas conexiones y sinapsis y se agregaron a esa enseñanza al piano y formaron otra parte del código tuyo. Esas cosas son indescifrables e irrecuperables. No sé, pues a lo mejor con hipnosis se puede llegar a ellas, pero el secreto está en esa edad, oye. Yo creo que está ahí. Y lamentablemente a las mujeres, durante casi toda la historia humana, no se las ha puesto en esa situación, sino que se supone que su profesión era ser mamás, como decías tú, entonces métale muñecas, miércoles, y nada más, punto.
Ya vamos a volver a las mujeres. Fíjate que en la música hay un elemento que se llama ethos, que es un término griego para decir, E-T-H-O-S.
Espíritu. No sé si lo
espíritu ahí. El espíritu. Y es un elemento musical y una combinación de acordes, de sonido que a ti te puede emocionar, producir a esa gente que no le pasa nada. Claro. Tú, desde que te conozco, que repites mucho Gershwin y Haydn, que quedaron marcados a ti en los acordes de ellos, el sonido de ellos. Como a mí me pasa con Mozart, me pasa con la séptima sinfonía de Beethoven, tiene una parte, un alegreto que a mí yo lo escucho y como que...
Es como una danza, sí, sí sé.
¿Por qué me pasa esto? Claro.
Si quieres te lo sigo.
Con otras. Pero son el... Me encanta saber esa diversidad que hay, porque a mí no me produce tanto Wagner, que como más violento que... Pero volvamos a las mujeres. ¿Verdad?
Perdona, bueno, el parete, cuando dijiste me encanta tal cuestión, me acordé inevitablemente.
¿De qué?
Una señora de Chillán, mi mamá la imitaba muy bien, mi mamá era una humorista increíble. Una señora de Chillán que era muy pituca, entonces era el tipo de personas que, refiriéndose al clima de Chillán, decía: en invierno hace un. En verano hace un calor canicular. Y en invierno, frío, la gran puta. Era así. Y una de las cosas que decía, me acordé por tu encanto, decía, me encanta el pico. El picle, dije, ¿eh? Me encanta el pico. Bueno, así que sigue con tu picle.
Oye, a propósito de mujeres cuicas, había mujeres que se juntaban a jugar bridge. ¿Verdad? Cuatro amigas se juntaban a jugar bridge, a tomar el té. Y un día faltó una de ellas, jugaban y apostaban plata. Po. Y un día faltó una, llamó a última hora que no podía ir y no podía jugar entre tres. Po. Y dijo, fíjate, yo tengo una, le contaba a una amiga, y mi nana está, oye, bien estupenda ella, bien, dije, y para poder jugar, fíjate que yo la hice pasar como otra amiga nueva y le presté un vestido mío y la maquillé y pasó como, bueno, así, como ¿ah? Oye, creí, jugó bridge y lo hizo muy bien, fíjate, y lo que me tiene más contenta es que le gané el sueldo este mes.
¡Qué horror!
Oye, y antes que estamos en el momento de los auspiciadores, me acordé de un chiste: cuando uno hereda las condiciones, la actitud y los talentos de los padres, se encuentran dos amigos, creo que te lo conté hace años, que fueron compañeros de colegio, no se vieron durante 30 años, y se encuentran y se abrazan, se emocionan. Y que aquí estoy casado, fíjate que mis tres hijos pues, salieron todos músicos. Mi hijo mayor toca el violín, mi hija la del medio toca el chelo y el más chico toca la guitarra. Así que cuando quieras, anda a casa y te damos un concierto. Y los tuyos, yo fui siempre deportista. Mis tres hijos salieron, bueno, mi hijo mayor es karateca, el segundo boxeador, el tercero hace judo. Así que cuando quieras, ves para acá, te sacamos la cresta.
Oye, voy a entrar ya que tú me lo recordaste, como siempre haces. Parto con las famosas perlitas Pril. Que ustedes ya saben, es un producto desarrollado por un laboratorio norteamericano, que usted lo pone en una vasija de 4 litros, que quepan 4 litros, lo pone al fondo, esta bolsita, sin el papel, claro, se lo ha sacado, o incluso puede sacar el producto y sacarlo de la bolsita, y queda al fondo del envase, y el agua que usted echa ahí se desmineraliza. O sea, los minerales pesados, especialmente que no son buenos para la salud, van siendo capturados químicamente por estos elementos, y por lo tanto el agua queda, desde luego, sin estas sustancias que pueden ser tóxicas, y queda más livianita, es más fácil para, hidrata más fácilmente el cuerpo, es realmente un buen producto. O sea, a la hora o hora y media más o menos el agua ya quedó desmineralizada, usted la echa en las botellas, qué sé yo, donde sea, y sigue echando agua ahí, si quiere producir más agua, todos los días, 4 litros, 8 litros, lo que usted quiera, y le va a durar toda la vida. Esto no tiene fecha de vencimiento, estimados amigos. Perlas Pril. Y les cuento también, amigos, que continúa la promoción de miclimo.com para los habitantes de la quinta región y de la región metropolitana, para que ustedes tengan el mejor clima al mejor precio con estos dispositivos que le han significado ganar premios por innovación a Miclimo, para que usted tenga el clima que quiere dentro de su casa. Y terminando con este bloque, a propósito del ajedrez del que estamos hablando y a propósito de lo que estamos diciendo, de empezar con los niños ya a desarrollarle habilidad de propósito en la vida y no dejarlos al lote, el ajedrez es esencial, como lo es la música. Ahora, el ajedrez, como la música, tiene esta gracia de que produce placer, produce gusto. Entonces, el aprendizaje es muy fácil, no es una cosa árida. Espacioajedrez.com, estimados amigos, entren ahí. Ahí están disponibles la caja con el tablero, con las piezas, con un manual para los niños, con tres licencias para entrar a espacioajedrez.com, donde hay un montón de cosas más que usted puede acceder con esas licencias. Ahí está también el reloj digital, que les permite darle al juego esos límites de tiempo que tiene que tener todo juego y hacerlo más interesante. Imagínense la cantidad de variantes que hay. No solamente tienes que jugar 40 movidas en una hora o tienes 5 minutos para toda la partida y si te tocaba jugar y se te acabó el tiempo, perdiste igual. Hay un montón de cosas para hacer para darle más interés. Espacioajedrez.com. Y volvemos con
Oye, estaba
Álvaro.
revisando una lista de mujeres importantes en la historia que todos sabemos, Coco Chanel, Virginia Woolf, una escritora, pero todas coinciden en que Marie Curie fue como la más valiosa, la más famosa de todas, fíjate, física y química, ella fue polaco o francesa, y fue la primera mujer que ganó dos premios Nobel, y justamente en física, en 1903 y en química en 1911. Siempre, muchas veces ha salido también mencionar, y falleció justamente por estar muy expuesta a los rayos X. En esa época no cachaban que era muy peligroso, ¿no? Pero fue siempre en todas las listas aparece como la más famosa, la más importante de todas las mujeres de la historia. Fíjate. Es curioso, ¿eh? Ellos eran hermanos, los Curie. Creo. ¿Tienen que ver con los que crearon el cine, los que inventaron eso, no?
No, nada que ver, esos son los hermanos Lumière.
Los Lumière, los Lumière,
Los
los
Lumière.
Lumière, tienen razón. Esta es física y química.
Sí, bueno, pero ok, y como te digo, pero como
Mujeres.
hay pocas mujeres en ese ámbito, tú mencionas la Curie, se acabó la lista, y es porque, como te digo, no estaban las condiciones culturales, históricas, etcétera, para que las mujeres entraran en masa a estudiar química y física, ahora sí, pero donde entraron en masa son tan buenas como los hombres, o sea, ahí las diferencias tienen que ver simplemente con temas individuales, no tienen que ver con el sexo, en la música, en la ópera, en el jazz, en la música popular también, está lleno de cantantes súper buenas. Y en el deporte también hay mujeres excelentes. Ahí, claro, el tema físico interviene porque simplemente las mujeres nacen con una estructura física con menos poder muscular que los hombres, pero eso no tiene mucha importancia por último. Pero en la cuestión mental, ahí sí que no hay ninguna diferencia de considerable. El cerebro de las mujeres es tan bueno o puede ser tan bueno como el de un hombre, depende de la educación que tiene nomás, pues eso es. Yo en mi familia, por ejemplo, cuando mi hija mayor estaba acercándose al momento en que iba a tener que elegir una carrera, yo un poquito como que la incliné a que estudiara ingeniería, porque a su vez antes de eso habíamos estado viendo el tema de las matemáticas. Y yo veía que ella no tenía problemas, porque a su vez, etcétera. Y estudió, y mi hija mayor es ingeniera mecánica en la Universidad de Chile.
Gracias.
Una tremenda ingeniera. Porque le vi esa cuestión y me preocupé de que desarrollara eso y que se metiera en eso. Y otra de mis hijas ya se recibió de abogada. La misma cuestión. Uno tiene que estar ahí pendiente, ¿no? De sus cabros y de no dejarlos que anden dando bote como pelota guacha, sino que un poco meterlos en ciertos temas para que vayan generando, además, una cosa súper importante más allá del talento, incluso, que es un propósito en la vida, o sea, que la vida tenga una dirección, que no sea un estar dando bote desde que te levantas hasta que te acuestas, sin otra dirección que la que te da el trabajo, que es una cosa ajena a ti, muchas veces. Pero que fuera de eso tú, ahí como ve uno la gente que termina el trabajo y ¿qué es lo que hace? Prenden el televisor porque no hayan qué hacer, pero no tienen propósito, no tienen una meta. Y a muchas personas que les digo, pónganse a escribir, aunque sean malos escritores, sea lo mismo. La cuestión es que es tener una actividad, un propósito, voy a terminar este libro, voy a hacer otro después. Darle dirección, que es una de las fuentes de vivir más o menos bien, de vivir con alguna alegría, de vivir feliz, tener una actividad que se va desarrollando, que tú dices estoy haciendo lo mejor, hay un historial detrás tuyo, hay propósito de proyectos para adelante. Sin eso, yo no sé, la vida es una lata nomás, simplemente. Tenés que entregarte a que te entretengan el entertainment, o sea, que lleguen otros a entretenerte, o sea, a matar el tiempo. Qué horrible eso. Así
Oye,
que.
te iba a decir que mi hija Catalina tiene 26 años, ahora en junio cumple los 27. También salió cuarto medio y quería estudiar alguna cosa que fuera alejada de las matemáticas, porque eso salió a mí. Mala para los números, pero bueno para las letras. Y es psicóloga, actualmente ya está trabajando, lleva 6 meses trabajando. El otro día celebró su primer día de trabajo como funcionaria. Pero después me di cuenta que la psicóloga no puede atender a los seres, a los parientes cercanos, así que no, fue plata perdida para mí. No, no, pero digo, está muy feliz lo que ella está haciendo. Pero te digo que para esta gente que las mujeres en la ciencia cada vez son menos, pero déjame contarte una anécdota. Hay una científica chilena, se llama Maritza Soto, que descubrió un planeta hace unos 3, 4 años atrás, si subiste esa noticia, que fue noticia mundial, que ella en su estudio descubrió, una astrónoma chilena, que descubrió un planeta, ella, que fue la gran noticia, y no fue tan destacada en nuestro país, porque no, esas cosas no son para primera página en los diarios, parece. Me llamó la
No.
atención, porque se llama igual a mi señora, un día la vi en las noticias, Maritza Soto, premiada por... Yo decía, no creo que sea porque me haya descubierto a mí, no, era otra Maritza Soto, no alcance el nombre, que encontró un
Mira
planeta.
tú, con ese nombre me hace recordar a una persona que conocí en la universidad, que se llamaba Maritza también. Se llama, porque está viva, entiendo, Maritza Yadlin. Era una compañera de curso. Era una bala esa mujer. Y bueno, yo no le seguí su vida, no, no éramos amigos ni nada, no teníamos casi contacto, no, yo no pertenecía a su circuito. Pero después me he enterado que hizo una carrera súper importante en la escuela, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile. Era. Yo me acuerdo que tenía una. Cuando había una prueba en la universidad, llegábamos todos así a entrar a la. Y siempre la Marisa decía: "No sé nada, no sé nada". Después se sacaba un 7, bueno. Era muy brillante esa chica y creo que lo siguió demostrando después su vida profesional. Esa fue una de las mujeres súper inteligentes que he conocido en mi vida como estudiante. He conocido otras también muy inteligentes en mi trabajo. Bueno, yo trabajo ahora en los jueves con una mujer bien inteligente que es la Nicole Rodríguez.
Nicole,
Y
Nico,
uno se da cuenta
sí.
entonces que aquí hay potenciales tremendos. Fíjate que siempre he pensado que el hecho de que las mujeres hayan tenido menos oportunidades para entrar a todas las actividades de la vida humana, significa que la humanidad ha perdido un 50% de su capacidad potencial por siglos de los siglos. El 50% de la raza humana son mujeres, más o menos, ¿no es cierto? Y ha sido desaprovechado, ha sido totalmente desaprovechado por milenios. Y por supuesto, claro, por lo tanto, casi toda la cultura, incluso hasta el día de hoy que conocemos, es obra de hombre. Ahora, cuando entran las mujeres más masivamente, incluso lo que están entrando ahora, en todos los ámbitos, vamos a ver qué clase de mundo se construye. Desde luego, va a haber más potencial en todas las áreas, o sea, va a haber más recursos intelectuales para todos. Y eso se va a notar y ya se está notando en distintas actividades, pero aún falta mucho, ¿ah? ¿Eh? Todavía hay actividades donde las mujeres son muy escasas su presencia.
Han avanzado, pero falta mucho. Y déjame hacer autorreferencia y mandar un saludo a mi hermana menor, Erika. Yo soy hombre y la menor es mujer. Mi hermana entró a estudiar biología en la Católica del Paraíso y no salió más de la universidad hasta el día de hoy. Hizo su carrera y quedó contratada ahí mismo. Y hoy día ya es directora, es máster, es magíster en biología. Y digo que es la oveja blanca de la familia porque se lo explica para los estudios. Así que un saludo para ella también en este día tan especial, que también es mamá. Oye, y de nuestras mamás aprendimos otras cosas más domésticas, más. Dime que no escuchaste que en tu casa come y calla.
Come y calla, sí.
Mamá, mamá,
Come
¿qué
y
hay de
calla.
almuerzo hoy día? Come y
Come y
calla.
calla, sí.
Pero mamá, ¿qué quiero saber? ¿Que se me va a gustar o no? Mira, y lo otro, hay niños que no tienen qué comer. Yo voy a una iglesia a
También,
mi mamá,
sí.
démosle esta comida, pues si no tienen, si no, a mí no me gustaba cuando chico las lentejas. O si no te comes la comida, va a venir el viejo el saco. Yo le decía, y si viene el viejo el saco y tampoco le gusta la comida. No, de verdad, frases que. El come y calla hasta el día de hoy.
Ahora, en mi caso, no tenía problema porque mi mamá cocinaba maravillosamente. Era del estilo, hay dos tipos de cocineras buenas. Hay cocineras
A ver.
buenas, como era mi abuelita Leonide, que con dos, tres cosas era una cuestión buena. Con dos o tres cositas se las arreglan y arman un mote más o menos. Mi mamá era del otro estilo, que hacía una cosa maravillosa, pero era una tremenda cantidad. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar sus famosos tallarines. Los tallarines con salsa, un plato que a mí me gusta mucho, pero es que el tallarín con salsa que hacía mi madre, que podía estar una mañana completa en eso, la salsa, no te puedo explicar todas las cosas que venían adentro, deliciosa. No era solo la salsa de tomate, le echaba pedacitos de queso derretido, y tenía que ser queso mantecoso, le echaba pedacitos cortados de carne molida de filete, no era cualquier carne, le echaba pedacitos de tocino, de longa... se me estaba llenando de salida la boca. Oye, entonces, claro, eran unas cuestiones que podíamos... O preparar unas fuentes con canelones, que es un no sé si todavía los fabrican, unos tubos, y mi mamá los hacía, los rellenaba con sesos, con carne molida de filete, nada de asiento, weón, filete, y era una y hacía dos fuentes.
Para. Dijiste con sesos.
Con seso de vaca. Queda muy rico. Sí, no, queda muy rico. Oye, era una cosa, weón. Me parece que estoy viendo a mi abuelita, que era siempre muy pituca la vieja, ¿entendés? Entonces, oye, Lucy, le decía, Lucy, ¿pero para qué preparas tanto? Dos fuentes, que eres tan exagerada para todo, Lucy. Mi mamá era exagerada para todo. Dos fuentes. Puta, la vieja era la que más comía, weón. Las dos fuentes desaparecían al almuerzo, no quedaba nada para la noche, que se preparaba otra cosa, pero cocinaba exquisito. Así que para mí los almuerzos cuando los preparaba mi mamá, no siempre, eran una punta de delicia. Además que mi mamá nos enseñó a tomar vino desde que teníamos 13, 14 años. Como muchos chilenos, yo creo que se acordarán de esto del el vino con agua. Para que, sí, mi mamá siempre decía lo mismo, para que no haga, después ocurre que empieza a tomar cuando ya es más grande y se cura y hace el ridículo, tiene que saber tomar. Entonces, un poquito de vino con agua. Y después cada vez era menos agua y más vino, por supuesto, medíamos, decíamos, hasta que llegó un momento que ya teníamos derecho a una copita de vino, y mi madre compraba unos vinos, ¿para qué te cuento? ¿Para qué te cuento, limeña? Ya. Dejemos a mi madre descansar en paz.
La gente, no sé si la gente sabe que nosotros esto lo grabamos a la hora de almuerzo. Me abrió el apetito de forma increíble.
No, yo estoy con una
cena. Que mi mamá preparaba, no sé si en tu caso se usaba, la ensalada de tallarines.
Sí, helados cocidos, pero después preparados con mayonesa frío.
Sí,
sí, rico.
Eso, con frío y mayonesa. Oye, rico.
Oye, déjame.
Y lo del vino lo enseñó mi papi también, un pasito chiquitito para que los niños aprendan y después no se mueren por ahí. Y salimos muy buenos alumnos.
Bueno, a propósito de vino, déjenme recordarles, amigos, el vino Lof. Estas botellas, que todavía está muy ricos, vinos preparados, digamos, con cariño, vinos que están interesados en calidad, no en cantidad. Esta es una viña que produce una cantidad muy discreta, y por lo tanto, si usted tiene ganas de, tiene la curiosidad de probar este vino que les he recomendado tantas veces, llame ya, porque las cosechas tienen un límite. Y estos tipos, aquí incluso está el número de botellas que produjeron, y no son muchas. En alguna parte está la cantidad, bueno, no sé, en alguna parte está, pero son unos pocos miles, no son millones de botellas, así que yo les recomiendo. Eso sí, tienen que pedir una caja con 6 botellas como mínimo. Ya les he explicado que no pueden estar repartiendo una botella porque se van a la ruina, nadie puede. Y además uno se va a tomar igual las 6 botellas tarde o temprano, así que ¿cuál es el problema? Which is the problem? Ninguno. Y continúo con Higiena, la música, estimado Álvaro, para que me acompañe con su guitarra, por favor, afine en sol menor, si es que se acuerda.
Sol menor,
exacto. Higiena Online, amigos, una academia de música online que le ofrece cursos a todas clases de personas, menores, mayores, especialmente están interesados en darle clase a los niños por las razones que hemos dado acá con Álvaro. Y estamos hablando de todos los instrumentos: teclados, guitarras eléctricas, guitarra clásica, saxofón, clarinete, flauta dulce, flauta traversa, percusión, contrabajo, todo online, de forma que el aprendizaje es mucho más intenso, mucho más potente, queda mucho más internalizado, mucho más eficiente. Higiena Online, estimados amigos, están viendo la dirección para que ustedes se contacten con el señor que maneja este asunto y contraten un curso. Aprovechen que ahora todo el mundo estamos conectados más online que nunca. Aprovechemos de tomar cursos. Esta es una muy buena oportunidad. Y Bomboni. Señoras, señoras, estos chocolates exquisitos, como estos, bombones, cada uno con un decorado distinto, con un relleno distinto, pero el mismo chocolate maravilloso, hecho por una familia croata que trajo recetas familiares que se remontan al momento en que llegó el chocolate a Europa, después de la conquista, por supuesto, de América, no antes, por supuesto. Y son realmente exquisitos, se los llevan a la casa. Así que ahí está la dirección, ahí está el sitio web de ellos, para que se obtengan esta caja u otras presentaciones en que tienen el chocolate. Y les recuerdo también, estimados, El Jardinero, que es una empresa familiar también, pequeñita, pero muy eficiente, que le mantiene su jardín tiki-taka. Se lo mantiene, no solo se lo mantiene, se lo amonona, se lo mejora, se lo rediseña. Y todo esto necesita conocimiento. Uno no sabe dónde plantar las cosas, ellos sí. Y les recuerdo una vez más esto, un excelente regalo para la madre o para cualquier mujer. Este paquete, ustedes pueden comprar los libros por separados también, que presenta Edisur. Esta es la colección Jane Austen, una de las grandes escritoras británicas del siglo XIX británica. Aquí están todas sus novelas más importantes. Está, por supuesto, Orgullo y Prejuicio, Emma, La Abadía de Northanger, Lady Susan, Mansfield Park, Persuasión, Sensatez y Sentimientos, estimados amigos.
Salud.
Gracias. Edisur, estimados compatriotas, para un muy buen regalo. Además que, ojo, estos libros los pueden leer los hombres también. Pues sí. Jane Austen habrá sido mujer, pero escribió para todos los públicos, ¿no? Los escritores no tienen sexo. Pero la sensibilidad de Jane Austen es muy interesante porque nos refleja un poco cómo funcionaba la sociedad británica en la primera mitad del siglo XIX. Muy interesante. Ustedes lo vieron en la película Orgullo y Prejuicio. Lo van a ver en todas las novelas de Jane Austen. Debería haber hablado de ella, la Jane Austen, cómo vivió. Murió bastante joven, como moría la gente en esa época, y no se casó nunca. Y era una de las pocas cosas que las mujeres de la época de la Jane Austen podían desarrollarse personalmente. O sea, si tú no eras mamá o no ibas a ser mamá, si no te ibas a casar con alguien, si no ibas a entrar a un convento, si no ibas a quedarte de tía, la señora que no se casó y que está siempre acompañando a la señora que se casó, lo que te quedaba era ser escritora. Y hubo bastantes mujeres en ese periodo que escribieron, bueno, por lo menos yo recuerdo en este momento una media docena de escritoras, de las cuales la más famosa es la Jane Austen. No sé si es la mejor, pero es la más famosa. La mamá de mi filósofo favorito, Arthur Schopenhauer, era escritora, y voy a hablar de su época. Era una de las avenidas que tenían para desarrollarse. Una de las pocas era la literatura.
Oye, déjame decirte que el mejor regalo, en este caso a mi mamá, es un buen libro, porque estamos con tanta cuarentena y tan encerrados que no se sale a ninguna parte, que no se cae nada con regalar carteras, zapatos, joyas, sino los van a lucir. En cambio, un libro, estás en la casa y lo lees cuando...
No hay nada mejor que regalar un libro. No hay nada, un libro es... Aquí voy a hacer la apología. No voy a hacer la apología de los libros, ya se ha hecho millones de veces, pero realmente un libro es un objeto que lo es todo. O sea, un libro uno lo puede leer mil veces. Yo tengo la costumbre de leer dos o tres veces los libros para sacarle el jugo, y los dejo, no los boto, no los regalo, porque además les tengo aprecio como objetos físicos. Y además no sé si los voy a agarrar de nuevo en otro momento. Anatole France, por ejemplo, que fue el autor que conocí de cabro chico y que me influyó mucho en mi escritura. A Anatole France, sus novelas, algunas de ellas por lo menos, las he leído media docena de veces hasta ahora, media docena de veces o más. Y probablemente antes de morirme voy a darle todavía pegado otra leída al Figón de la Reina Patoja, a La Piedra Blanca, El Jardín de Picuro y tantos otros libros maravillosos de Anatole France. Los libros son eternos. O sea, otras cosas se gastan, ¿eh? Los zapatos se gastan, te aburres de la ropa, pasan de moda, pero los libros no. Están ahí siempre contigo.
Pero, y no se prestan, además, porque no te los devuelven nunca más.
No, nunca los devuelven.
Yo llegué a la conclusión, Fernando, que ¿por qué se llama libro? Libro. Viene del verbo librar. Yo te libro de la ignorancia y te libro de los malos ratos. Por eso se llama libro. Oye, una vez, y se me ocurrió a mí, no tiene nada que... Recién dijiste Sol Menor, y el Sol Menor es una canción que hizo Piero para el papá, mi viejo. Pero como él diera a mamá, decir, es una buena tipa, mi vieja.
Ah, sí. De acuerdo.
Y anda sola y espera. No, le pega mucho. Vamos a guardar mejor para ti, papá. Oye, buen regalo y ojalá que las mamás lo celebren como corresponde. Te digo que se acordó hoy domingo, por eso que estamos domingo, no abrir los cementerios para evitar las aglomeraciones y evitar los posibles contagios. Lo encuentro la medida bastante entendible por ahí, pero están abiertos los malls y están llenos de gente comprando regalos para el día de la mamá. Entonces,
sí, hay cosas bien, absurdas. Hay cosas bien absurdas en esto de las cuarentenas. Bien como... No, no es de gran oficio.